Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Bien, ya lo tenemos a Carlos Peláez. Carlos, déjame simplemente informar, corriendo contra el tiempo, y te pedimos disculpas, que la jueza de la Audiencia Nacional, ratifico, Carmen Lamela, acaba de enviar a la cárcel a los 12 consejeros del gobierno catalán y libró, como les decíamos, una orden de captura contra Carles Puigdemont y los 4 consejeros que lo acompañan en su estadía en Bélgica.
Bien, habrá más novedades para ese boletín, y seguramente,
sí,
¿no?
Sí.
Bien. Durante mucho tiempo hemos hablado bastante de la situación de las cárceles en Montevideo, ¿no? Pero en el interior del país hay situaciones realmente graves. Por ejemplo, en la cárcel de Canelones se ha hecho costumbre de que prácticamente todos los fines de semana, en horarios de visitas, haya algún preso apuñalado delante de las personas que están, de los parientes que están visitando a las personas que están allí detenidas, ¿no? Okay. Se viven circunstancias realmente muy complejas. En la cárcel de Las Rosas, aquí en Maldonado, que tiene una población que duplica para la que fue diseñada, digamos, incluso, en realidad esa cárcel cuando se construyó allá a principios de los 80, estaba prevista para 170 presos, ahora hay como 700, ¿no? Pero tuvo una ampliación importante para llegar hasta 400 y pico de plazas en los últimos tiempos. De todas maneras, esa capacidad también está superada. Pero se dan situaciones complejas, porque como no hay, o me da a mí la impresión, digamos, por lo que veo, normas muy claras con respecto a cómo debe ser el trato con los familiares, ocurre, por ejemplo, aquí, el verdugueo constante de los familiares. Es decir, por ejemplo, un día te dejan entrar determinados alimentos y otro día no. Sí. Otro día se les ocurre que hay que llevar todos los alimentos en bolsa de nylon transparente. Sí. Ahora, claro, la cárcel de Las Rosas, también el campo, no hay nada cerca, digamos. Hay un ómnibus que lleva a las personas allí, y algunos tendrán suerte en auto y otros, muchos van caminando, ¿no? Está a unos kilómetros de la ruta que une Maldonado San Carlos. Pero curiosamente hay un kiosco fuera de la cárcel, sí, que pertenece a un policía retirado.
No te puedo creer.
Y que siempre tiene, por ejemplo, en esta oportunidad tenía la cantidad apropiada de bolsas de plástico transparente adecuada a esa realidad y que vendía, atendeme, a 30 pesos cada bolsa.
Toma, pavo.
Anda llevando, ¿no? Bueno, estos son datos curiosos, pero que en realidad revelan el estado del sistema.
Sí, sí.
A principios de octubre, la Institución Nacional de Derechos Humanos dio a conocer un informe sobre la situación en la cárcel de Tacuarembó, que tiene capacidad para unas 70 personas, pero tiene alojados a 170. Hay 170 presos entre hombres y mujeres, ¿no? Una curiosa edificación, dice que está a una cuadra de la Plaza de la Ciudad y la base constructiva es de principios del siglo XX, es decir, tiene 100 años por lo menos, ¿no? Ladrillo asentado en barro y techo liviano de chapa. Hay una descripción de cada pabellón, digamos, pero bueno, lo que sostienen por allí es que hay lugares que previstos para 2 personas donde hay 4 o 5, ¿no? Eso parece ser una constante en prácticamente todos los centros penitenciarios. Dan cuenta de la situación de seguridad también, pero me voy a detener en la constatación que hicieron sobre la alimentación, ¿no? Dice el informe que, de acuerdo al informado, las provisiones se reciben diariamente, salvo los viernes, cuando se reciben los insumos para todo el fin de semana. En la cocina se constató que hay 4 personas con comisión para desarrollar la actividad y hay insuficientes provisiones, espacios inadecuados para el almacenamiento y refrigeración, así como la muy mala calidad de las verduras. Las provisiones existentes, ese viernes cuando hubo esta inspección, para la provisión de 4 comidas para el fin de semana, a fin de abastecer a los 153 reclusos que estaban entonces, eran, atendeme, 3 litros de aceite, 2 kilos de sal, 4 litros de salsa de tomate, 12 kilos de arroz por comida y una bolsa con vegetales que básicamente eran zanahorias y calabazas. En el patio encontraron bolsas conteniendo pollos, informándose que se trataba de la provisión recientemente trasladada por el director. Los pollos llegan desde Durazno. Estaban embolsados a la intemperie, no hay vehículo adecuado para el traslado ni heladeras para su conservación y almacenamiento.
Realmente.
No hay estructura que mantenga la cadena de frío de los alimentos frescos, como carnes y verduras, ¿no?
Qué terrible.
Bueno, así que imagínate, los pollos al rayo del sol.
Qué terrible.
El pan lo traen de Rivera, ¿no? Bueno, señalamientos, en fin. Porque, ¿a qué quiero ir? Hay una nota de opinión muy interesante publicada en la diaria Hoy, tiene el título de Cárcel Sociedad Anónima. El autor es el doctor Daniel Subillaga Puyot, abogado, integrante del colectivo de pensamiento penal y criminológico, ¿no? Y comienza recordando que entre 1860 y 1862 Karl Marx escribió un breve pero contundente artículo que hoy, a tantos años de su publicación, nos deja perplejo por su vigencia y precisión. En la concepción apologética de la productividad de todas las profesiones, publicado póstumamente en Teoría de la Plusvalía, Marx expuso una de las primeras reflexiones sobre la economía política del delito y la industria del control penal. Y decía, el delincuente no produce solamente delitos, produce además el derecho penal y con ello al mismo tiempo al profesor encargado de sustentar cursos sobre esta materia, además el inevitable compendio que este mismo profesor lanza al mercado sus lecciones como una mercancía. El delincuente produce a sí mismo toda la policía, la administración de justicia penal, esbirros, jueces, verdugos, jurados, etcétera, etcétera. Y nosotros podríamos agregar hoy, ¿no?, toda la parafernalia de alarma, reja, perro, yo qué sé, drones, todo lo que la gente tiene, ¿no? Sí, sí. Agencia de seguridad privada. Sí. Interesante esto, ¿no? Recuerda después Subillaga que la privatización del sistema carcelario en Estados Unidos es un fenómeno de reciente acontecimiento. En la década del 80 el gobierno federal y varios estados resolvieron que las cárceles privadas eran la solución al grave problema del hacinamiento y la superpoblación. El efecto fue radicalmente lo opuesto. Entre 1990 y el 2009 la cantidad de presos aumentó 1.600%, haciendo de la cárcel privada una de las principales causas de la, bueno, de la encarcelación masiva, ¿no? Uh-huh. Y después va el sistema uruguayo. El sistema penitenciario uruguayo se pone a una situación análoga. A la fecha, nuestras cárceles albergan a casi 12.000 personas y la población carcelaria aumenta a un ritmo de 700 reclusos por año, lo que ubica a Uruguay en el 30º puesto de los países con más presos del mundo. A esto se suma el gran número de personas privadas de libertad de forma preventiva, como son presos sin condena, que asciende al 80%, según los datos manejados por la Fiscalía General de la Nación, y las deplorables e indignas condiciones de reclusión a las que se someten los internos. Para paliar esta realidad, el gobierno decidió inaugurar la modalidad de participación pública privada, con el objetivo de emprender la realización de un megacomplejo carcelario, lindero de la actual unidad 6 en Punta de Rieles, apto para encerrar a casi 2.000 personas, y cuya construcción culminará en diciembre de este año. Bueno, después hay un relato de todas las empresas a las que se asoció, ¿no? Teima, Bengoa, y otras empresas que formaron un consorcio. Abengoa está temblequeando en el mundo, ¿no?
Sí.
Tiene problemas, nadie sabe cómo va a influir eso en Uruguay. Incluso recuerda Subillaga que la crisis económica de Bengoa llevó a que en diciembre del 2015 se tuviera que realizar una conferencia de prensa en la que Presidencia de la República ratifica su plena y absoluta confianza en Teima Uruguay, una de las principales contratistas del Estado uruguayo. Una cosa rara, ¿no? Salir, de alguna manera, apoyar a una empresa privada. Pero bueno. Estas empresas van a ser las encargadas de gestionar la infraestructura, equipo, el sistema de seguridad, alimentación, lavandería, limpieza y control de plagas durante 27 años y medio, mientras que el Estado uruguayo se va a encargar de la seguridad y de la ilusoria, pone entre comillas, Subillaga, política de rehabilitación, que como es archisabido encierra una gran contradicción, pues imposible preparar para la libertad encerrando a una persona, ¿no? Bueno, ¿cómo se financió esto? Es curioso. ¿Tú crees que Abengoa trajo plata de España? No. Error. Requirió recursos financieros frescos. Y entonces el Banco Central la autorizó a emitir obligaciones negociables en la Bolsa de Valores por 90 millones de dólares a una tasa del 5,85 anual nominal mediante esa forma de financiamiento. Y las obligaciones fueron adquiridas mayoritariamente por República AFAP, que era administradora de fondos de ahorro previsional, cuyos principales accionistas son el Banco República, el Banco de Estado y el Banco de Previsión Social. O sea, nosotros, el Estado,
claro.
Terminamos financiando una cárcel privada, ¿no?
Claro.
Bien, también están involucrados dos grandes estudios, como Guyer y Regules y Jiménez de Arecha, Gaviana y Brause, ¿no? El negocio, en términos generales, es el siguiente. El Estado uruguayo le va a pagar al consorcio una cifra aproximada de 700 pesos por día por recluso, y en caso de aumento de la población carcelaria en 120%, ya se admite que eso va a pasar, se incrementará el pago, ya que el Estado estaría cumpliendo con una de las funciones que tiene asignada, es decir, la rehabilitación. Lo interesante es que la construcción de más cárceles como política pública solo tiende a la intensificación de la crisis del sistema penitenciario, fogoneando el hacinamiento y la indignidad de las condiciones de encierro, ¿no? Pero yo voy a cerrar esto con, con la cita final, con lo que expresa Subillaga al final, que me parece que es lo más relevante de esto y que demuestra lo que es esta realidad, ¿no?
Sí.
Dice, esta solución final, sin lugar a dudas, asimila el vector de la política penitenciaria nacional a la privatización de la privación de libertad. Las pornográficas cifras en millones de dólares, la financiarización, que es un término que refiere al capitalismo financiero del sistema penitenciario, la participación de grandes estudios jurídicos corporativos, la poca certeza que inspira la situación económica financiera de las empresas que se encargarán de los aspectos primordiales de la administración de la cárcel durante 27 años y medio, el simbólico e ilusorio rol del Estado en la gestión de la privación de libertad y las graves consecuencias vaticinadas por este modelo penitenciario en la agudización de la crisis carcelaria son algunos de los tantos elementos probatorios que permiten afirmar que el fenómeno de la privatización carcelaria en Uruguay, aludiendo al giro de Marx, nos está gritando en la cara, ¿no? Lo que sostiene Subillaga es que se está generando un nuevo lobby empresarial que se va a oponer a cualquier política que descriminalizadora, ¿no? Es decir, va a defender toda política que perciba meter más gente presa porque tiene intereses económicos.
Sí, sí.
¿Está claro?
Tremendo, ¿eh? La verdad, o sea, es un panorama desalentador.
Se convirtió en un negocio brutal,
sí,
la prisión.
Tremendo.
O sea, no estamos rehabilitando los presos. Las condiciones en las que viven son espantosas, infrahumanas.
Es
lo sabe
así.
Todo el mundo.
Es así. Es así.
Con esto no va a mejorar. Vamos a tener más gente presa. Yo entiendo que la sociedad, en medio de la crisis de inseguridad que vivimos, reclame eso. Pero tenemos que pensar el monstruo que estamos construyendo a futuro, ¿no?
Totalmente de acuerdo, Carlos. La seguimos mañana. Te mando un abrazo.
Un abrazo grande y saludos grandes a los oyentes. Hasta mañana.
Rompecabezas. Compacto informativo.